En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María,
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos al final de nuestro pequeño recorrido, nuestro breve curso sobre la fe, que ha tenido como principal propósito ayudar a preparar y celebrar el año de la fe. Con la bondad de Dios, este año de la fe tiene su sitio entre el 11 de octubre de 2012 y la fiesta de Cristo Rey al final de noviembre del 2013. Pero espero que estas reflexiones sigan siendo útiles no solo en el marco de esa celebración, sino en otros momentos de nuestra vida. Hemos tenido ayer pues una jornada intensa comentando de las falsificaciones, las amenazas y los sutiles enemigos que tiene la fe. Y la conclusión es que hay que proteger ese don. La fe es un don, no lo podemos producir, pero sí lo podemos proteger. Y la primera recomendación, antes de hablar de crecimiento, es hablar de la protección. Es un tesoro que se ha recibido. Se parece mucho a lo que le sucede a un religioso o a una religiosa con su vocación. La vocación no se puede producir, la vocación no se puede demostrar a la manera de un teorema de la geometría. La vocación es un regalo, pero recibido ese regalo hay que protegerlo. Entonces, lo mismo pasa con la fe. La fe es un regalo, pero ese regalo, una vez recibido, hay que protegerlo. Y por supuesto que las protecciones son muchas, y de eso pues vamos a hablar en este momento. Pero para no perderse, es bueno tener en cuenta que hay tres líneas fundamentales de protección para que las tengamos muy, muy en la mente. La primera, que la hemos mencionado muchas veces, es la humildad, porque precisamente se necesita de esta virtud para quitar el centro de uno mismo. Y para realmente poner el centro en Dios, uno, sin darse cuenta o dándose cuenta, uno pone el centro en uno mismo. Y eso se llama soberbia. Y poner el centro en uno mismo es: primero voy yo, primero mis gustos, primero mis derechos, primero mis proyectos. Todo lo que me ponga a mí en primer lugar está indicando que estoy centrado en mí. Por el contrario, la humildad, al devolverme a la verdad de lo que soy y al revelarme la verdad de lo que Dios es, me invita, yo diría, me empuja a poner mi centro en el Señor. Entonces, esta es una línea de protección muy grande, y esto hay que pedirlo. Lo mismo que pedimos la fe, hay que pedir el don de la humildad. Uno no debe considerarse humilde ni siquiera por haber padecido dificultad o humillación. Cuidado, que también esta virtud tiene sus enemigos sutiles. Por supuesto que los tiene. Y uno de los enemigos sutiles de la humildad es creer uno que porque enfrenta oposición, o porque pasa por humillaciones, o porque tiene privaciones, ya es humilde. No es cierto. La humildad es don, hay que pedirla y también hay que cuidarla. Pero la humildad a su vez protege el tesoro grande de la fe, según estamos viendo. Lo segundo que hemos visto que es indispensable para proteger la fe, lo hemos repetido muchas veces, es el don del santo temor de Dios. Permítaseme repetir aquí, este temor de Dios, por supuesto no es miedo, este temor de Dios es temor de ofenderle, y este temor de Dios tampoco es inseguridad. No se trata de volvernos inseguros, dubitativos, irresolutos. No, el temor de Dios nos hace resueltos y nos hace comprometidos y nos hace firmes y nos hace vigorosos, pero vigorosos en Dios. Es decir, lo grande del temor de Dios es que hace que nosotros pongamos como primer criterio lo que Él pueda desear, lo que Él pueda querer. Y precisamente porque queremos centrarnos en su divina voluntad, por eso tenemos que preguntarnos muchas veces si realmente estamos buscando esa voluntad. Y por eso esto va unido al la tercera línea de protección, que es el conocimiento de sí mismo. Decía Santa Catalina que este era el comienzo y fundamento de toda vida espiritual. Nótese, por favor, el vínculo tan grande que hay entre estas tres protecciones, que muchas veces se confunden. El humilde se conoce a sí mismo, el que se conoce a sí mismo encuentra la humildad. El que vive en el temor de Dios aprende a ser humilde. El que vive en la humildad aprende a reconocer la grandeza de Dios y la grandeza de su amor y teme ofenderle. El que está en el temor de Dios precisamente se resguarda de los ídolos, de las ilusiones del mundo, de las fantasías del propio yo, y por eso llega al conocimiento de sí mismo. El que está en el conocimiento de sí mismo ve sus fragilidades, y en esa conciencia de las fragilidades aprende lo que es el santo temor. O sea que estas son las tres líneas grandes de protección del don de la fe. Y son tres líneas de protección que tenemos que buscar y tenemos que pedir. Uno no se conoce a sí mismo, uno tiene muchas mentiras que se van metiendo, y Jesús, recordemos ese pasaje, dijo, es que va a llegar el punto en que la gente va a buscar la muerte de ustedes y van a creer que le están dando gloria a Dios con eso. Hasta allá puede llegar el extravío de la mente humana. Entonces, por eso se necesita mucho de esto. Y ya a partir de aquí, pues podemos seguir la guía que se ha repartido antes. Y encontramos que el primer camino de crecimiento en la fe, pues es la oración. Una oración que es clamor. Una oración que tiene que salir, del alma, de lo más profundo del propio ser. Una oración en la que uno tiene que tener conciencia: Dios santo, en esto se me va la vida. Si me equivoco en esto, me equivoco en todo. Si pierdo esta luz, lo pierdo todo. Dice Jesús, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, pero si tu ojo está en tinieblas, ¿cómo serán tus tinieblas? Ese pasaje, que es un poco enigmático, ha recibido distintas interpretaciones. Una de ellas tiene que ver con esto. Por ejemplo, ese ojo es el conocimiento de sí mismo. Y entonces, si no hay ese conocimiento, si uno no se da cuenta del peligro en el que está, si uno no puede hacer una lista de en cuáles cosas uno se puede estar equivocando, de por Dios detente y clama al Señor. Una de las señales de que uno sí se conoce es que puede hacer una lista de las cosas en las que uno puede caer, de las cosas en las que uno se puede engañar. Si uno no tiene esa lista, si uno no tiene esa claridad, pero claridad de hacer la lista, de escribir, si uno no tiene esa claridad, probablemente se está equivocando. Entonces, como son tan grandes los peligros, como son tan astutos los enemigos,
como son tan profundos los abismos, como son tan fieras las bestias que pretenden destruir lo que hay en nosotros, pues ¿qué nos queda? El clamor, la súplica. Si no hay una súplica profunda, pues realmente estamos en un peligro muy grande, pero muy, muy grande. Por otro lado, esa oración le agrada a Dios y Dios le responde. Al que le pregunta con esa sinceridad, al que le pregunta con ese clamor, con lágrimas en los ojos, Dios no deja de responderle. La carta de Santiago dice: nuestro Dios concede sabiduría al que se la pide. Es esta sabiduría, porque saber esto es tener un mapa en la vida. Ignorar esto es estar perdido. Así uno logre lo que uno quiere. Acuérdate lo que dijimos de la programación neurolingüística. Uno puede lograr sus objetivos, uno puede estar logrando sus metas, uno puede estar teniendo éxito y sin embargo estarse perdiendo. Cuando Lutero rompe con Roma, y cuando ya queda claro a todo el mundo que él ha roto con Roma, lo primero que le sucede a Lutero no es fracaso, éxito. Lutero tuvo muchos, muchos años de éxito. Y esto es una gran lección. Cuando Lutero rompe con el Papa y rompe con Roma, y únicamente se aferra, como él decía, a su Biblia y a su conciencia, con lo cual estaba consumando la herejía que más daño le ha hecho al cristianismo en Europa en los últimos 500 años. Cuando él cometió eso, ¿qué obtuvo? No tuvo derrota, no tuvo fracaso. ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Aplauso! De inmediato los príncipes alemanes, los barones y marqueses y todos los títulos que le quieras poner, felices, agradecidos. Lo que Lutero tardó tiempo en comprender fue que la mayor parte de esa alegría era porque ahora los diezmos ya no se iban para Roma, se quedaban en Alemania. El dinero ya no salía para el Vaticano, ahora se quedaba para administración de los mismos príncipes. Y esta es una, reconocido por los historiadores, esta es una de las principales causas de la propagación de la Reforma Protestante, la cuestión económica. Ya no fluye el dinero al sur, ahora se queda el dinero entre nosotros. Dinero que la clase burguesa, o sea, la de los burgos, no la de Burgos, sino la de los burgos, la clase que estaba esperando ese dinero para mejorar sus comercios, para lo que sería en poco tiempo el comienzo de toda una revolución, la revolución industrial. Entonces ellos felices, claro, se acabó la dependencia de Roma, se acabó el tema del dinero, ahora nosotros administramos lo nuestro. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque yo pido que nos situemos en el corazón y nos situemos en las sandalias o zapatos de Lutero y pensemos lo que sucedió. Este hombre pasa por todo un drama interior. Para él no fue fácil, por supuesto, eso fue un drama, y él lo vive con mucha seriedad. Y como resultado de ese drama, pues publica sus 95 tesis y se consuma la ruptura con Roma. Entonces viene la bula de excomunión, y entonces rompe o quema, o las dos cosas, la bula de excomunión, queda claro que ya no hay nada que ver con Roma, y ¿qué es lo primero que él obtiene? Aplauso, éxito. Para una persona que ha pasado por una tormenta interior tan compleja, recibir ese respaldo, recibir ese aplauso, recibir esas cartas de solidaridad y de felicitación, era exactamente lo que más podía confirmarlo en el error. Si él, en ese momento, hubiera recibido más bien una serie de cartas diciéndole: te equivocaste, hombre, te excediste, así no es, arrepiéntete, quizás lo hubiera considerado. Pero el cisma y la herejía se consumó porque él sintió que tenía éxito. Entonces se dedica, él sigue ya en lo suyo, se dedica a la predicación, se dedica a la escritura, y solo más tarde, es que la vida de Lutero es bien interesante, solo más tarde empieza a darse cuenta que no todo el mundo era tan religioso como él, que no todo el mundo tenía el pensamiento de él, que no todo el mundo era tan piadoso ni tan bíblico como él. Entonces él empieza a escribir también y a discutir de estos temas, y se da cuenta que los otros tenían otros intereses, pero ya para entonces ya hay multitud de lo que hoy llamamos pastores protestantes, ya el movimiento se le había salido de las manos. Y por supuesto, como la predicación de él había sido, hay que romper con la cabeza y la cabeza es Roma, mal podía él ahora decir, ahora la cabeza soy yo, a mí sí háganme caso. Ya no podía decir eso, ya no había cabeza y ya no ha habido cabeza. Ya la reforma protestante quedó sin cabeza. Y de ahí en adelante, que salga lo que sea. De ahí en adelante, el uno funda una iglesia, el otro funda otra. Y después el que va creciendo dice, oye, yo como que también puedo fundar una iglesia. Y funda su iglesia. ¿Y a dónde se para eso? Y entonces ya tenemos las obispas episcopalianas, ya tenemos los matrimonios gay en las iglesias luteranas en Dinamarca y en otros países. Es decir, ¿ahora quién para eso? Toda esta historia la digo para que nos demos cuenta por qué hay que orar. ¿Por qué hay que orar? Porque a uno le puede pasar esa trampa del destino, si quiero utilizar ese lenguaje poético. Y esa fue una trampa del destino en Lutero. Dios santo, si en ese momento le hubieran salido mal las cosas, él por lo menos vuelve un poco sobre sí mismo y vuelve a reflexionar, Dios, ¿qué he hecho? Pero le fue bien. A veces uno hace las cosas muy mal y le va muy bien, y esa es la peor desgracia que puede acontecer. Los antiguos paganos decían, me han dicho que era refrán allá en tiempo de los griegos, cuando los dioses detestan a alguien, le conceden todos sus deseos. ¡Ay! Eso tiene mucha sabiduría. Cuando los dioses detestan a alguien, le conceden todos sus deseos. Porque concederle todos sus deseos a alguien es dejarlo al garete de su apetito, al garete de sus pasiones, al garete de sus soberbias, al garete de sus mentiras. Entonces, el que sabe de esto y el que ha visto esas tres recomendaciones, no puede hacer otra cosa sino vivir postrado ante Dios y clamarle una y otra vez al Señor, Señor, y lo que he olvidado y lo que no me estoy dando cuenta, y la palabra de otros. Entonces, fíjate, la oración es absolutamente clave. La oración es fundamental para proteger y para acrecentar la fe. Señor, que vea. Señor, aumenta mi fe. Señor, que vea. ¿Qué? Si yo ya veo todo, yo veo perfecto. Muy bien, señor Balaán, por favor. Si tenga la bondad de seguir usted, señor Balaán. Cuidado con el oráculo de los ojos perfectos, el que tiene visiones con los ojos abiertos. Cuidado con tener los ojos perfectos. Señor, ¿qué es lo que no estoy viendo? La escucha de la palabra, segunda recomendación. Una característica muy interesante de los herejes que en el mundo han sido es que siempre han seleccionado partes de la escritura para considerar que eso es lo fundamental. Y para seguir con mi amigo Lutero, por el cual oro, por supuesto, porque yo deseo la gloria eterna para Lutero y para todos. Yo infierno jamás le podré desear a nadie, Dios me libre. No, yo deseo la gloria eterna, el perdón, la misericordia, la reconciliación para todos, vivos y difuntos. No puede haber otro deseo en mi corazón. Para seguir con Lutero, Lutero era un enamorado de la carta a los romanos. Eso de que la fe, precisamente la fe, y el acceso a la gracia por la fe, eso le llenaba el alma, eso lo inspiraba. Y donde encontraba pasajes que no iban en esa línea, pues soltaba frases como esta, que hay que abonarle al hombre la sinceridad. Bueno, con respecto a esta carta, ni sé yo, ni tengo bien claro si será Nuevo Testamento o no, pero pues ahí la incluyo. Ahí se estaba refiriendo a la carta de Santiago. Como Santiago habla de la necesidad de las obras, claro que son obras del creyente, no obras para lograr la fe, sino obras como fruto de la fe. Eso lo plantea muy claro Santiago en su carta. Pues la carta de Santiago no le gustaba a Lutero, no le gustaba. A duras penas la incluyó en su traducción al alemán. Bueno, ahí la dejo, más o menos ese fue su criterio. Otro caso muy gracioso es con el Apocalipsis. Este libro extraño, una cosa así dice, ¿no? Este libro extraño, lleno de símbolos que son de sentido muy oscuro, pues, bueno, ahí queda traducido. Es decir, él tenía su selección, él tenía su Biblia. Es lo que se ha llamado el canon dentro del canon. La persona que quiera vivir en esto, tiene que prestarle, muy al contrario, prestarle atención a los pasajes que no le gusten. El que quiera ser sabio, el que quiera llegar a una fe madura, hágame caso, por favor. Aquí digo yo como Pablo, os exhorto por la misericordia de Dios. Mira, hazme caso. Préstale más atención a los pasajes que tú veas como más difíciles y sobre todo los que veas que te contradicen más. Cuando yo empecé a hacer mis estudios de filosofía y teología, estaba el boom, estaba el furor de la teología de la liberación en mi querida Colombia y buena parte de Latinoamérica. Clodovis Boff, Leonardo Boff, John Sobrino, Ignacio Yacuría, no sé qué, esos eran los autores. No voy a ponerme yo como héroe de nada, que no lo soy, pero sí tengo que contar una cosa en honor a la verdad. Lo primero que a mí me hizo desconfiar de la teología de la liberación es que en cuanta reunión, congreso, conferencia, simposio, seminario de la teología de la liberación, siempre salían los mismos textos. Y a mí eso me empezó a repatear, como dicen algunos por aquí, en esta amada España. Empezó a repatearme ese asunto. Oye, esta gente no se sale de Amós, y no se sale de los textos de Santiago contra los ricos. ¡Ay de vosotros los ricos! Habéis ahorrado para el tiempo de la corrupción, para el tiempo del juicio. Y no sé qué, esos pasajes les encantaban a los de la teología de la liberación. Bueno, hermoso, ¿no? Hermoso. Y ahora, a ver, reunión. Teólogos de la liberación, o como existe aquí en España, la Asociación Juan 23, que eso tiene de todo. ¡Ay Dios! El daño que ha hecho la tal Asociación Juan 23 aquí. Eso es espantoso. Bueno, a ver, reunidos los de la Asociación Juan 23 y por ahí los de la Teología de la Liberación, vamos a leer este texto de la Palabra de Dios. Criados, sed sumisos, con todo respeto a vuestros dueños, no solo a los buenos e indulgentes, sino también a los severos. Bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios. Palabra de Dios. A ver, teólogos de la liberación, explicadme este texto. Ese texto no sirve para la teología de la liberación. ¿El que sirve cuál es? El que sirve es que nuestro Dios hará justicia a los pobres, que nuestro Dios es el que despoja a los ricos y los despide vacíos y no sé cuántas cosas, sin fijarse en que María se declara primero y sobre todo esclava de Dios. No, esclava, ¿cuál esclava? Ella es servidora, que mejor dicho es colaboradora, es decir, asociada prestante. Eso es lo que es ella. Entonces, cuidado con eso. Cuando aquí se dice escucha la palabra de Dios, no es escúchate en la palabra de Dios. No es escúchate, es escucha a Dios. Y más te habla Dios en lo que te contradice. Y una de las señales de la persona que se conoce a sí misma es que ese le tiene amor a toda la palabra y busca con diligencia aquello que le contradice. ¿Qué distancia tan grande nos separa muchas veces de los santos? Mientras que nuestro ego busca ser acariciado y buscamos con mucha diligencia aquello que confirma lo que estamos pensando, los santos buscan más bien aquello que les contradice, aquello que les educa, ahí donde se puede aprender algo. Ejemplo eminentísimo, ejemplo extremo de esto, Juan de la Cruz, que parecía tener un placer, que si no fuera santo lo llamaríamos placer morboso, un placer morboso en todo lo que le contradijera. Porque él sabía que el camino de la cruz, ese sí es. Ahí donde yo muero, ahí es donde está, ese sí es. Ahí donde muere mi gusto, donde muere mi preferencia, pero se glorifica a Dios, no es morir por morir. Ahí donde yo muero, ahí es. A ese sí es. Entonces la escucha de la palabra de Dios, con esa particular apertura a lo que me contradice, a lo que me golpea, a lo que me abofetea. Y por eso la santidad tan grande a la que está llamado el monje, la monja. Mira, todos en la iglesia, pero especialísimamente monjes y monjas, sois llamados a escuchar con tantísima abundancia la palabra. ¿Por qué? Por buscar con diligencia qué es lo que te abofetea, por buscar con diligencia en dónde hay que corregir. A ver, ¿somos o no somos amadores de la perfección espiritual? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Realmente buscamos la perfección de la caridad como pide el Vaticano II, sí o no? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Bueno, entonces, si buscamos la belleza y la perfección espiritual, hablemos con los que saben de belleza, por ejemplo, con los artistas. Hablemos con un pintor que de veras sabe de pintura. Hablemos con un escultor que realmente sobresale por encima de todos. Vamos a buscar a uno bien, bien eminente. A ver, pensemos en un Miguel Ángel. Este Miguel Ángel, ¿cómo llega a esas cumbres de perfección? A ser un Moisés, un David, una Pietà. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega a ser un escultor de esa talla? ¿Cómo se llega a tan altísima perfección? Pues se llega a esa perfección porque este hombre, de joven, ya era buen escultor, pero tenía un ojo para lo que estuviera mal, para lo que estuviera imperfecto. El joven escultor Miguel Ángel, cuando hacía sus primeras obras, miraba y volvía y miraba por tercera, cuarta y quinta vez, ¿qué es lo que le falta a esto? No está mal, pero algo le falta. ¿Qué es lo que le falta? ¿Dónde está lo imperfecto? Esa es la pregunta del que ama la perfección. ¿Dónde está lo imperfecto? Ah, pues mira, que ese brazo está muy bien, pero ese es un brazo sin venas. Y cuando uno aprieta, por ejemplo, si tengo aquí una espada y uno aprieta, se ven las venas. Ah, eso es lo que le falta. Por eso lo veo muerto. Entonces, espérate, vamos a hacerle las venas. Y ponerse a hacerle las venas a un brazo es una cosa dificilísima. Y empieza este hombre a esculpir las venas en el brazo que sostiene aquella espada o garrote o maza o lo que sea, hasta que quede perfecto. Así se logra la perfección. Entonces, cuando yo os digo que uno debe buscar en la palabra de Dios lo que le patee, lo que lo abofetee, no es por masoquismo. Es porque yo pregunto, ¿somos o no somos amadores de la perfección espiritual? Si somos amadores de la perfección en Cristo, ¿qué tenemos que buscar? Pues ¿en dónde está el problema? ¿Dónde está el defecto? ¿En qué estoy desobedeciendo al amor de mi alma? Esa es la pregunta que tiene que hacerse una monja, y la que tiene que hacerse, si es de verdad monja, si es de verdad de Dios, esa es la pregunta que se hace por la mañana y por la tarde y por la noche. ¿Qué es lo que te puede desagradar de mí, Señor de mi alma, esposo bendito de mi corazón? ¿Qué te puede desagradar de mí? Y entonces la monja llega al oficio de lectura, y la monja llega a las vísperas, y la monja hace su meditación, y ese pensamiento no se le aparta. Como yo quiero ser para mi amado, porque mi amado es para mí, y yo soy para mi amado, como yo quiero ser para él, ¿qué le puede estar desagradando? Esa es la escucha profunda de la palabra. La escucha superficial es la de mis teólogos de la liberación. A ver, este pasaje, criados, sed sumisos. No, ese no sirve. Ese no sirve para lo que estamos haciendo, no sirve. Espérate, buscamos el que confirme lo que nosotros estamos diciendo. Tú no estás escuchando la palabra de Dios. Tú estás escuchándote en la palabra de Dios. O sea que no ha salido de ti. Escuchar la palabra de Dios es buscar lo que te abofetea. Y por eso el día feliz para un monje de verdad, un monje de aquellos, un monje que merezca ese nombre, el día feliz es el día que encuentra el texto que de manera maravillosa le contradice y le ilumina. ¡Ay, bendito Dios! Hoy sí me has hablado, Señor. Alabado seas. Hoy sí te he escuchado. La liturgia y los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que es sacramento de la radicalidad del amor de Dios, y la confesión. Tomar en serio lo que nos dice el confesor. Mira, ¿creemos o no creemos que está Cristo en el confesor? Esa pregunta hay que hacérsela. Si creemos, y si nosotros hablamos con sinceridad, y si nosotros abrimos el corazón, pues ahí hay una luz muy grande. Con muchísima frecuencia, Dios nos habla a través del confesor. Y ahí va a pasar lo mismo que estábamos diciendo en la Escritura. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que Dios nos va a hablar con mucha claridad y nos va a bofetear. El inmaduro en la fe, ¿qué es lo que espera de la confesión? Únicamente que me acaricien la cabecita y que me digan, ya pasó mamita, ya pasó, ya no te preocupes, ya no más llorar, ya pasó. El que va creciendo en la fe se da cuenta si sí, está bien y se necesita abrazo y se necesita cierta caricia, sí, está bien, pero que también necesito lo otro, que también necesito que me hablen claro, que también necesito quien me contradiga. Es muy interesante en la vida de Santa Teresa de Jesús la manera como ella busca quien la dirija. Entre otras cosas, pues sabemos que tuvo entre sus directores a un dominico. ¿Y cómo buscaba ella sus directores? ¿Y cómo buscaba predicadores para el monasterio y confesores para el monasterio? ¿Con qué criterio? ¿Los buscaba suaves? ¿Los buscaba complacientes? ¿Los buscaba bonachones? ¿Los buscaba por la calidad de la sonrisa y las palmaditas? No. Uno que me ilumine, uno que me contradiga, uno que me argumente, uno que me enseñe. Porque imagínate, semejante mujer por Dios, que lo que tenía era luz en esa cabeza y en ese corazón, que venga un confesor a decirle, bueno, eso tuyo ni pecado será. Mira, no te preocupes por eso. A ver, venga, la absolución y que pase la otra. No, si yo lo que necesito es uno que me contradiga. Padre, es que estoy pensando esto, pues vas muy equivocada. Aleluya, Padre, gracias, enséñeme, dígame en qué. ¿Qué ha pasado aquí? Esa es una persona madura en la fe. El que quiere madurar en la fe, lo que busca es eso. Alguien que me contradiga, alguien que me eduque. Y lo mismo para los superiores. A ver, el inmaduro en la fe, ¿qué superior quiere? ¿Cuál es el prior ideal para el inmaduro en la fe? El que a todo me va a decir que sí. Padre, ¿puedo? No, ni me digas, ya sabes que puedes. Haz como te parezca, ya eres crecidito. Ese prior es el prior ideal para el inmaduro. Pero ¿cuál es el prior que yo quiero si estoy creciendo en la fe? Pues el prior que me eduque. El prior que no me diga a todo que sí. El prior que me contradiga. Pero ¿y por qué dice usted eso? ¿Por qué habla usted de contradicción? ¿Entonces me quiere masoquista? No has entendido nada. Mira, ¿entendiste el ejemplo de Miguel Ángel? Hay que buscar la perfección. Y la perfección se busca buscando la imperfección. Esa frase me gusta. La perfección se busca buscando la imperfección. Claro. Entonces, ¿quién me va a contar de mis imperfecciones? Si el prior únicamente me aplaude, si el provincial todo me lo aprueba, si por todas partes hay aplausos, pues entonces cae sobre mí la maldición de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¡Ay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros! ¡Ay de vosotros si todos os aplauden! ¡Ay de vosotros si todos tienen buena opinión! No, yo necesito es que el que tiene autoridad sobre mí también me contradiga. Pero nosotros no somos así. No, uno no quiere eso. Vamos a ser sinceros, uno no quiere eso. Uno quiere es que el prior esté del lado de uno, uno del lado del prior. Eso es lo que uno quiere. Que le den permiso para todo. Y que estén de acuerdo con todo. Y hay veces que se elige a los superiores con ese criterio. A ver, ¿a quién nombramos? Pues a este no, ese no. Nombremos uno, mira, uno que entre dos o tres lo mareamos y ya, y estuvo. Ya con eso, ya lo tenemos listo. Yo he oído esas conversaciones, con palabras más, palabras menos. Yo las he oído. De religiosos, profesos, le he oído eso. Ese no. Ese es muy problemático, ese no. Y ese le pone problema a todo. Más bien este otro, que ese sí no tiene. Ese no tiene ningún problema. Ese ya lo tenemos aquí. Ese no hay ningún problema. Prueba de que somos unos inmaduros en la fe. El que es maduro en la fe buscará que el prior, el prelado, el visitador, el obispo, no tienen que decirme lo que a mí me guste. Más bien, qué bueno que me digan lo que no me guste. ¡Qué bueno! Ahí está, eso está muy bien, que me digan lo que no me gusta, porque eso abre mi mente. Si el prior me va a decir lo que a mí me gusta y el obispo me dice lo que a mí me gusta, el provincial me dice lo que a mí me gusta, quedé a oscuras. Y luego abro la palabra y leo los tres pasajes donde yo me escucho a mí mismo. ¡Ay, qué estoy aprendiendo! Lo hermoso es abrir la palabra y ver que Dios me dice, ¿cuánto te falta? ¡Ay, sí, Señor, tienes razón! Y luego me voy a confesar y el confesor me dice, pues estás muy equivocado, te crees gran cosa, pero estás bien equivocado. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor, gracias! Eso es lo que uno necesita. Eso es lo que uno necesita. Que sin eso no hay crecimiento. ¿Qué es lo que encontramos en la palabra de Dios? Dios corrige a los que ama. ¿No dice así? Dios corrige a los que ama. Entonces, el prior que no me contradice, que no me corrige, no me ama. Es mi cómplice, no es el que me ama, en el nombre del Señor. El confesor que no me corrige, el confesor que no me regaña, no me ama. Se está quitando un problema de encima. Está tomando el camino fácil, ese no me ama. Mi amigo que me repite, mi amigo, porque hay amigos que son amigos eco, ¿no? El amigo eco. Yo pienso esto, yo pienso lo mismo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero es que además yo creo que habría que hacer esto. Pues sí, realmente eso es lo que hay que hacer. El amigo eco, ¡ay, qué poco sirve! ¡Qué poco sirve para crecer en la fe! ¡Y qué mucho engaña! El pobre Lutero. Si los amigos, pero esos no eran amigos, lo estaban usando a él y él no se dio cuenta. Si los príncipes y los barones alemanes le hubieran dicho, mira que te has cargado la fe de este pueblo con eso que has hecho, Lutero hubiera reconsiderado su posición. Pero como en realidad lo odiaban y lo utilizaban, ¿qué hicieron? Aplauso. Bien, buena Lutero. Eso aplaudían más que ayer en el partido de España contra Irlanda. ¡Ah, buena esa! ¡Bravo, Lutero! ¡Muy bien! La fe crece al ponerla en práctica. Entonces hay que poner en práctica la fe. Lo que dice Jesús lo voy a poner en práctica. Poner en práctica no significa entender. Jesús me dice que ore por los enemigos, entonces oro por los enemigos. Estoy entendiendo por qué hay que orar por los enemigos. ¿Cuánto hay que orar por los enemigos? No lo tengo del todo claro, pero Cristo dice que lo haga, lo hago. Punto. Es decir, la obediencia es fundamental en el crecimiento de la fe. La fe se afianza recibiendo testimonio en la propia comunidad. Y ese testimonio a veces se da de viva voz, a veces se da en el día a día. Entonces, para crecer en la fe, una de las cosas que uno necesita es este tipo de ejercicio. Yo lo he hecho. Eso debo decir con verdad. Yo lo he hecho y lo sugiero para que otros también lo hagan. Mira, no tomes tu comunidad en bloque. No. Nombre por nombre. Haz este ejercicio. ¿Qué puedo aprender yo de Fray Pedro? De Fray Roberto, de Fray Juan. Haz, en un cuaderno pon, ¿qué puedo aprender de Fray Juan? Pasas la hoja. ¿Qué puedo aprender de Fray Roberto? Pasas la hoja. ¿Qué puedo aprender de Fray Ernesto? Ahí pones a cada uno, en una hoja. Y luego te dedicas durante un mes o dos meses a llenar tu cuaderno. Te va a sorprender cómo al principio no hayas nada que escribir. Por lo menos eso me pasó a mí. Yo hablo de mí porque soy un pecador. ¿Qué me pasó a mí? que cuando fui a hacer ese ejercicio, oye, yo dizque no tenía nada que aprender de nadie. Fíjate hasta dónde llega mi soberbia, fíjate. Yo no escribía nada, no encontraba qué escribir. Estaba tan atento a mis buenas ideas y estaba tan atento a los pecados y errores de los demás que no encontraba qué escribir. Cuando pasó el tiempo, poco a poco, fui viendo que de cada uno de mis hermanos tenía algo y mucho que aprender. Yo les sugiero, os exhorto por la misericordia de Dios, no dejéis de hacer ese ejercicio una vez en la vida. O digo yo, una vez cada 5 años, mucho, una vez cada 10 años. ¿Verdad? Hazlo. Es que estamos ciegos. Y uno no sabe lo ciego que está hasta que no hace un ejercicio de estos. Y cuando uno hace el ejercicio y empieza a escribir lo que está aprendiendo o no aprendiendo de los otros, uno dice, he vivido como un ciego. Y yo digo una cosa, y que Dios me mire con misericordia. Si antes de hacer ese ejercicio yo me hubiera muerto ciego a tantas virtudes y bondades de mis hermanos. ¡Ciego a las virtudes de mis hermanos! Eso sí, con los ojotes abiertos al pecado, al defecto. Está equivocada en esto, pero ha caído en esto, pero ha hecho esto. Y las virtudes de ellos, ¿dónde tengo yo la lista de las virtudes de ellos? ¿Dónde tengo lista de lo que puedo aprender? Y yo les digo de lo que a mí me pasó. Yo no encontraba al principio qué escribir. Haz el ejercicio, verás lo que te sirve. Mire, la fe se amplía al contacto con las vidas de los santos. Acuérdate que todos tenemos la tentación, y eso pasa más en los monasterios de clausura, con el debido respeto, a que el mundo se nos va volviendo chiquito, 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 chiquito. Y llega un momento en el que el mundo se le vuelve a uno así diminuto, y uno cree que la fe, la iglesia, el evangelio, el futuro de la humanidad depende de aquí, estos 4 o 5. El mundo es un poquito más grande, es un tricito más grande. Entonces, los santos nos ayudan a ampliar la mirada. Qué bueno y qué importante es que uno tenga referencias y modelos y ejemplos que seguir en un monasterio. Por ejemplo, se supone que cuando estamos empezando nuestra formación, lo mejor que puede pasar es que uno tenga cariño y admiración por sus formadores. Eso es bello. Qué bueno que uno pueda sentir cariño, admiración, qué sé yo, por tal persona muy venerable en la comunidad, por este prior, este exprior, este exprovincial. Eso está bien. Pero espérate, que la iglesia es más grande. Entonces, que tu cariño por el Padre Venerable no te oculte que hay otros modos de vida. Que tu cariño por tu Padre Maestro no te oculte que hay otras referencias. Porque uno se enceguece y uno dice, por aquí, y la vida dominicana es esto, y la manera de ser iglesia en Colombia es esto. Un momento, espérate, que es que le ancha es Castilla, ¿no? Dicen aquí, ancha es Castilla, y es que hay muchos modelos. Entonces las vidas de los santos son importantes, porque viendo los distintos modelos, uno ve que brillaba en la fe Tomás, metido en su biblioteca, y alumbrado con un candil, y hablando a 3 o 4 secretarios sobre distintos tratados teológicos, prácticamente sin salir de esa caverna por servir a la iglesia. Eso es fe. Enterrar la vida sí es fe. Pero no carece de fe el otro que se va a misionar y le da la vuelta al África, y llega a la India, y llega a Shanghái, y llega a no sé dónde. A ese tampoco le falta fe. Y al otro que se deja asar sobre una parrilla, tampoco le falta fe. Y a la otra, que fue martirizada, esta que fue martirizada de niña, que le cortaron la cabeza, ¿cómo se llamaba? Inés, ¿no era? Santa Inés. La que tenemos en enero, una niña de 12 años que dice, no, es que ya mi corazón es para Jesús. No, pero cásate con alguno de estos magnates. No, mi corazón es de Jesús. Que te matamos, que mi corazón es para Jesús. Que pongas la cabeza ahí, pues la pongo. Oye, no le faltaba fe. Entonces, el ejemplo de los santos, por algo la carta a los Hebreos nos hace ese elenco tan hermoso, ¿no? El ejemplo de los santos hace que a uno se le amplíe la mirada. Sí, está muy bien el prior que Dios me puso, el maestro que Dios me puso, está muy bien los venerables aquí que tengo cerca, pero ancha es Castilla y hay mucha otra gente. Entonces, ampliar la mirada, crecer en la fe. La fe se purifica y consolida, dice este apunte, con el estudio. Si es amable y en comunión con la... Si es que dice aquí humilde. Si es humilde y en comunión con la iglesia. Entonces, especialmente el catecismo, especialmente las obras sólidas recomendadas por la iglesia. Acuérdate que entre las amenazas de la fe pusimos aquí la curiosidad. Entonces, fíjate, la curiosidad es una amenaza. Pero la estudiosidad es una virtud. Entonces, un estudio firme, serio, padres de la iglesia, catecismo, suma teológica, en fin, obras sólidas, autores reconocidos, doctores de la iglesia. Ahora, por ejemplo, habrá que desempolvar y habrá que renovar las obras de San Juan de Ávila. Hombre, ¿qué otro doctor de la iglesia aquí para España? Pues, enhorabuena. Entonces hay que estudiar a San Juan de Ávila, ¿cierto? En vez de estar buscando en las librerías la última novedad, a ver si pegando el cristianismo con rebote en el budismo y que salga por la meditación, entonces a ver si por ese lado... No, espérate, habiendo fuentes prístinas, habiendo tanta hermosura, pues no, vale la pena empezar por conocer eso. Sugerencia especialmente para las más jóvenes. No es buena idea estar cambiando entre muchos autores. Tomad un autor serio, o autora, se entiende, un autor serio aprobado por la iglesia y completad una, dos o tres obras buenas y representativas de ese autor. Jamás terminaré de darle gracias a Dios, como en el noviciado, además de la palabra que considero sabia de mi maestro en aquella época, realmente Catalina me acompañó al noviciado. Yo tomé el diálogo de Santa Catalina, yo no estaba dando vueltas. El diálogo, capítulo por capítulo, ahí voy. Mira, toda la vida me ha servido eso. Yo vivo agradecido, no solo con que Dios le dio esa santa a la iglesia, sino con haberla descubierto en ese momento tan importante y haber podido seguir eso. Entonces, leer aquí tres páginas de Catalina y dos de Isabel de la Trinidad y un capítulo que llevo empezado de Santa Teresa, y no, así no es. Así como el noviciado no puede estar cambiando de maestra, pues así lo mismo en esto de los autores y del estudio. Nada de estar tonteando con que un rato Santo Tomás y otro rato Buenaventura. Quédate con algo, que todos son buenos, son aprobados por la iglesia. Qué bueno tomar, por ejemplo, a un Buenaventura, pero en serio tomarlo. Te lees una obra completa, te familiarizas, hasta que tú puedas sentir que es de tu casa. Eso es realmente llegar a conocer un autor. Sentir que es de tu casa, sentir que es de tus entrañas. Bueno, el estudio. La fe se consolida en la victoria sobre la tentación. Nos dice San Agustín, no hay victoria sin lucha, no hay lucha sin tentación. En su famoso sermón del primer domingo de Cuaresma. La fe se robustece compartiéndola en la evangelización. ¡Qué hermoso! Poder compartir entre nosotros y también a los seglares que se acerquen al monasterio. Hombre, ¿qué hace bien eso? Jesús es el Señor. Esa proclamación le hace un bien infinito. Y hay que tener mucho cuidado, porque ese es el papel dentro de un monasterio con aquellos que se acerquen. El papel principal nuestro con la gente que se acerque es la proclamación del Señorío de Cristo. Digo esto porque a veces se vuelve más... El tema de los seglares se vuelve más asunto de comidilla y de corrillo y de noticias familiares. Lo que Teresa de Jesús llamaba los deudos, ¿no? Esa palabra, ¿cómo ha cambiado su significado? Según me parece entender, lo que Teresa de Jesús llama deudos no son necesariamente los que estén padeciendo un duelo o algo parecido, como a veces se entiende en el castellano actual. Deudos son personas con las que tengo alguna obligación. Esos son los deudos. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que ya en tiempos de Teresa de Jesús, entonces ya había un poco esa costumbre de que el locutorio, porque es que tengo unos deudos, pero las conversaciones no son las de Santa Escolástica, no son conversaciones santas. Entonces tenemos que cuidarnos porque, hablando del contexto del monasterio de clausura, que nuestra conversación sea santa, que nuestra conversación sea un homenaje a la gloria de Jesucristo. Y esto es bello y esto es grande. Y finalmente, pues se fortalece la fe leyendo el paso de Dios en nuestra propia historia, recorriendo una y otra vez lo que Dios ha hecho en mi vida, agradeciéndole y repitiendo aquella frase que me gusta tanto de Fray Luis de Granada: Dios que me trajo hasta aquí, aquí no me va a dejar. Dios que me trajo hasta aquí, me seguirá guiando. Fiel es el que guía las estrellas. Así que tengamos esa convicción, tengamos esa firmeza, y que Dios nuestro Padre fortalezca nuestra fe, no solo con ocasión de esta celebración a la que nos invita el Papa, sino en toda nuestra vida, para que podamos llegar con esa fe viva, para que podamos pasar de la esperanza a la visión perfecta, para que podamos decir, en el momento mismo de nuestra muerte, podamos decir: a ti, a quien serví mientras no podía ver, ahora gozosamente contemplo y alabo por la eternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre.